Nacional presenta Panorama Informativo Patagónico.
Muy buenas tardes, comenzamos nuestro panorama informativo patagónico que ha sido elaborado, como es habitual, con información de las 11 emisoras de la región sur del país y que durante esta semana estamos presentando desde LU4 Nacional Patagonia, desde la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Datos del tiempo.
La temperatura en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 12 grados 7 décimas, cielo parcialmente nublado 44, el porcentaje de humedad, viento oeste a 7 kilómetros por hora.
Trabajo informativo que llevaremos adelante, Leo Enríquez en la operación técnica, José Luis Bamonde en la locución, Alberto Díaz en la presentación de noticias y bajo la dirección de José Luis Olave.
Río Grande.
La temperatura en la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego, 9 grados centígrados, humedad 84%, viento a 5 kilómetros por hora. La máxima para mañana miércoles, 9 grados, mínima 4 grados con lluvia.
Y Tierra del Fuego se adhirió a la campaña de vacunación contra enfermedades peligrosas que lleva adelante la Organización Panamericana de la Salud. Por eso ya nos conectamos con LRA 24 Río Grande. Desde allí nos informan sobre el tema.
Más de 60 millones de personas serán vacunadas contra una serie de enfermedades peligrosas en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas. La iniciativa de inmunización más grande del continente, que es coordinada por la Organización Panamericana de la Salud. La responsable del programa de inmunizaciones de la provincia, la doctora Luciana Bellone, dio todos los detalles.
Desde el 22, la fecha que lanzó la propuesta la Organización Panamericana de la Salud, desde el 22 al 29 de abril, pero como son días de fin de semana, días sábado, las actividades propuestas en cada localidad, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, se propusieron del 24 al 28 de abril. En el año 2002, por una situación epidemiológica en particular, varios países de la región decidieron aunar esfuerzos y tomar medidas en conjunto y empezaron a trabajar en intensificar tareas de vacunación, ¿no? Uh-huh. Eso fue como el puntapié inicial para que cada año se tomara un eje temático o una propuesta con el cual trabajar, pero con actividades vinculadas a la vacunación. Entonces, desde ese momento, desde el año 2003 hasta la fecha, se celebra cada año una semana más de la vacunación en las Américas, con propuestas diferentes. O sea, por ejemplo, este año el lema es vacunate y juntos celebremos un futuro saludable, y toma como temática en la recuperación de esquemas, trabajar con los grupos originarios, con los pueblos originarios y con la población de riesgo. Nosotros desde la provincia afrontamos un par de puntos de esos ejes, y por ejemplo, en lo que es recuperación de esquemas, abordamos a las chicas que empezaron con la estrategia de vacunación de HPV en el año 2011, que en ese momento, cuando se incorporó la vacuna, era solo para las nenas que cumplían 11 años, o sea que eran las que habían nacido en el año 2000, y eran 3 dosis de un tipo de vacuna, ¿sí? No todas completaron el esquema de las 3 dosis, y este año estarían terminando la escuela secundaria. Entonces, antes de que se disipen, ¿sí?, que salgan de la secundaria, nuestra idea fue ir a buscarlas, completarles el esquema, considerando también que cada año que transitan las chicas pierden la oportunidad de tener una buena cobertura, una buena protección para esta enfermedad, que los efectos no se ven en el momento, sino a futuro, que viene el cáncer de cuello de útero. Entonces, la idea es disminuir las posibilidades de que estas chicas que tienen un esquema de vacunación incompleto, o sea que les falta una o dos dosis, disminuir las posibilidades de que se contagien completándoles el esquema, ¿no? Y pensando que cada año que pase es menor la protección que van a recibir si ellos se demoran en completar el esquema. Y después, esto con respecto a esta actividad, se hace en las 3 ciudades, en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. En las escuelas secundarias se va a trabajar con este grupo y estamos saliendo como equipo de salud a todas las... Son 9 escuelas propuestas para el inicio de esta actividad, y en el transcurso del año la idea, el objetivo es poder completarlas en todas las escuelas secundarias.
Informó Ulises Papalardo para el Panorama Patagónico de Noticias de Radio Nacional, la radio de todos.
Lago Argentino.
La temperatura 9 grados en Lago Argentino, cielo parcialmente nublado, la máxima para esta noche 6 grados, nubosidad variable, viento regular a moderado del sector oeste con algunas ráfagas. Mañana miércoles máxima 11 grados, mínima 2 grados bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de lluvias.
Y se anunció precisamente la realización de una capacitación en diversidad sexual en esa localidad santacruceña. El informe desde NU23.
En el Hospital San Vic se realizará una capacitación en diversidad sexual y políticas de género organizada desde el Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación. Romina Bazán es la encargada del SIC y nos brindó más detalles.
Una capacitación desde la Dirección Nacional de Diversidad Sexual y Políticas de Género. Nosotras hicimos una interna para el personal o los agentes del CDR el año pasado, y esta vez, en el segundo tramo del abordaje territorial, vamos a llevarla para la gente, la gente que trabaja en salud, los docentes que se quieran sumar y, por sobre todo, la administración,
pública.
Porque después la idea es ya generar trabajo en red y empezar a llevarlo a la gente, a las mamás, a los papás. Lo bueno que tiene esta capacitación es que nos enseña un poco a todos a tratarnos con igualdad, sin cuestionar la elección de vida que tenga.
¿Cuándo la capacitación y los datos para inscribirse? Lo explica Bazán de la siguiente manera.
La capacitación es el viernes 5 de mayo en el Hospital Samic, en las aulas que están en el anexo. Pueden inscribir llamando al CDR, al 495-599, y ahí los chicos le pasan el mail y demás. Para quienes están en la Administración Nacional tiene puntaje, y básicamente, digamos, está apuntado en esta primer jornada a equipos técnicos, profesionales y gente que trabaja en atención al público.
Informó Marcos López, Nacional Calafate, la radio de todos.
Y seguimos allí en Lago Argentino porque la información indica que la justicia federal aceptó una denuncia porque en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, La Nación transfirió a la provincia de Santa Cruz 4.439 millones de pesos a devolver en 14 años. La fiscal de Estado de la provincia dijo que los fondos ya se gastaron.
En la entrevista con LU23, Radio Nacional Calafate, el doctor Bernardino Zaffrani, abogado de Río Gallegos, comentó del estado de la demanda judicial que presentó ante la justicia federal por el préstamo de 4.500 millones de pesos que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre el final, en la última semana de su mandato, al gobierno de Santa Cruz para un repago en un plazo de 14 años. La demanda del doctor Zaffrani cayó en el juzgado del juez federal Julián El Corini y del fiscal Carlos Rívolo. Así explicaba el doctor Zaffrani su demanda en el aire de Nacional Calafate.
Luego de haber perdido la elección nacional en octubre, llegan a Santa Cruz enviados desde Nación sin respaldo legal 4.500 millones de pesos prácticamente. Y este dinero, en calidad de empréstito, fue recibido por la provincia sin que la Cámara de Diputados, en autorizarlo, como establece la Constitución, ¿no es cierto?, donde debe ser aprobado por mayoría de 2/3 del mismo. En el 25 de noviembre llegaron estos fondos, después se ratificó antes de irse Peralta este empréstito, y obviamente fueron utilizados por ya la gobernadora Alicia Kirchner. La que era fiscal de Estado entonces, Angelina Bona, dice textualmente, o sea que escribe, que los fondos en cuestión del empréstito ya han sido utilizados. Es a modo casi de dádiva, porque la devolución es simbólica, digamos. No sé si otra provincia gozó de semejante envío de dinero a esta tasa, ¿no es cierto?, de esta devolución.
Sergio Cerriquio, Nacional Calafate, la radio de todos.
Río Senger.
En el río Senger la temperatura 8 grados, humedad 62%, cielo mayormente nublado para mañana miércoles, en máxima 12 grados, mínima 5 grados centígrados.
Y en el marco del aniversario de la localidad de Río Senguer se ha realizado recientemente un concurso literario y de historia sobre esa localidad.
Durante el día sábado 22 de abril y en el marco del 74º aniversario de nuestro pueblo, se llevó adelante en instalaciones de la Biblioteca Popular Doctora Enrique Perea el concurso literario y de historia sobre la localidad y muestra de artesanos. Compartimos las palabras de artesanos senguerinos, el joven Ricardo Contreras y las señoras Antonia Montiel y María Burgos.
Pues bueno, hoy trajimos en medio macramé, cera, colgantes, bichos de enalambre, que más o menos improvisado lo que nosotros tenemos ahí, porque nos dedicamos hace bastante, pero estábamos abandonados, lo teníamos medio guardado. Cada trabajo es muy elaborado y lleva mucho material, va a variar la estética. Puede estar cualquier cosa.
Y es por primera vez que me presento hoy aquí. Bueno, yo prácticamente hago tejido crochet. Estoy agradecida por haberme invitado, por haber participado por primera vez. Tengo muñecas, tengo agarradera, tengo también este tapado, este mantene, también tengo pullover, tengo carterita. Bueno, todo lo que hoy se ve es todo tejido crochet. Son puntos especiales que yo pongo por revista y por internet.
Y bueno, acá estamos mostrando y vendiendo un poco también lo que hago. Bueno, yo hago de todo un poco, por eso le puse una marca, lo que hago se llama Alegría y se llama Tienda de Regalos. Hago licores, dulces, cosas de goma eva, flores de goma eva, muñecos de tela. Bueno, lo que se me ocurra, lo que me viene en mi mano y lo puedo hacer, lo hago.
También la Radio de Todos pudo dialogar con la flamante ganadora del concurso literario, Fabiola Calpiqueo.
A mí me llamó mucho la atención este concurso porque puedo aprender mucho más del pueblo y todas esas cosas.
¿Cuántos años tenés?
10.
¿Hubo alguien que colaboraba en la respuesta?
Sí, todos los
Informó para el Panorama Regional de Noticias, Daniela Morales, desde LRA 55, Nacional Alto Río Senguer, la Radio de Todos.
Seguimos allí con la localidad de Río Senguer porque del 28 al 30 de abril se estará efectuando la fiesta de destrezas criollas y el chamamé en Paso del Sapo y nos están informando desde LRA 50.
A partir de las 20:30 horas, en el gimnasio de nuestra localidad, comienza con la peña. Con artistas locales y ballet también local, ahí se lleva a cabo lo que es la elección de mi chamamecito y su gauchito. Se hace el concurso de chamamé de niños y tendremos la presencia de Nelson Ortega y de Leonardo Miranda. El sábado, a partir de las 13 horas, se realizará la inauguración del campo de jineteada. Luego habrán destrezas criollas, jineteadas de ternero, broche de petizos con jinetes elegidos, concurso de chamamé para adultos, también rueda de grupa de 15 montas y rueda de basto con encimera. Por la noche, el baile familiar con Adrián el Mapu Pilquimán y su acordeón y el grupo Secuencia de Gangán. Ya por el domingo continúa lo que es la jineteada a partir de las 15 horas con el desafío de tropilla, tirada de rienda y bueno, después lo que es basurera y basto con encimera y tienen 35.000 pesos en premios a repartir. Paso del Sapo se encuentra a 190 kilómetros de la ciudad de Esquel por la ruta 12 y después desde Trelew por la ruta 25, llegando al empalme de la ruta 12 tenés 580 kilómetros. Son las dos rutas tales de acceso a nuestra localidad. Acá en la localidad nosotros tenemos como actividades principales la comuna, después tenés la escuela número 134, el puesto sanitario, una cooperativa de trabajo, PDS. Después, bueno, tenés la gente que trabaja en el campo, que por ese motivo es también que nuestra fiesta se llama Destrezas Criollas y el chamamé, justamente para valorar al hombre de campo que con su destreza muestra lo que es el labor. Aproximadamente son...
Informó para el Panorama Regional de Noticias, Daniela Morales, desde LRA 55, Alto Río Senguer, la radio de todos.
Esquel.
En la ciudad de Esquel la temperatura 8 grados, humedad 66%, cielo mayormente nublado. Para mañana miércoles, cielo parcialmente nublado, máxima 12 grados, mínima 6 grados centígrados.
Y el Consejo Deliberante de esa ciudad cordillerana sancionó al concejal Ricardo Parisi. Esta es la información que nos llegaba a través de LRA 9, Esquel.
El Consejo Deliberante de Esquel tomó la determinación de suspender en forma provisoria al concejal Ricardo Parisi, concejal de Cambiemos, que había proferido insultos y frases xenófobas contra la directora de la mujer de Esquel y también contra un grupo de empleados municipales que reclamaban por ordenanzas que estaban incluidas para ser tratadas en el Consejo Deliberante y que lo afectaban. La sesión pasó a un cuarto intermedio y cuando retoma la sesión, el concejal Cristian Pasquini de Chubut Somos Todos pide la suspensión del concejal Ricardo Parisi.
Sí, yo lo que quería mencionar, si eventualmente discutiremos esto en esa comisión, o en el consejo en comisión, voy a plantear al cuerpo que hasta tanto quede conformada la comisión investigadora y como no se lo puede destituir en forma inmediata en virtud de la ley 3098, sí lo que podemos hacer es la suspensión preventiva del concejal hasta tanto la comisión investigadora acuse o no acuse al concejal y hasta tanto se tome la decisión en este cuerpo si se lo va a destituir o no se lo va a destituir.
Jorge Junsen, presidente del Consejo Deliberante, determina que por unanimidad se suspenda provisoriamente al concejal en cuestión.
Pongamos a consideración del cuerpo la moción de privilegio planteada por el concejal Pasquini.
No tenemos problema en acompañar la formalidad si no le alcanza con nuestra palabra al señor concejal.
Bien, quienes estén por la afirmativa de tratar la suspensión preventiva, por unanimidad queda aprobada la suspensión preventiva del concejal Pasquini.
Raúl Carelo, Nacional Esquel, la radio de todos.
Ahora nos llega el informe sobre el acuerdo paritario de los trabajadores municipales de Esquel que se acordó recientemente en esa ciudad.
Acuerdo salarial en Esquel. Finalmente, el Ejecutivo Municipal de Esquel, representado por el intendente Sergio Ongarato, y el SOEM, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Esquel, representado por el secretario adjunto Jorge Antipán, suscribieron el acta que define el acuerdo paritario para el primer tramo del año. Ongarato se refirió a la firma de este acuerdo.
Sí, ha sido un esfuerzo muy grande por parte de todos, por parte del Ejecutivo, de los gremios. Se trabajó fuertemente, intensamente, creo en esto. En alguna reunión previa he participado yo y les pedía por parte del Ejecutivo el mayor esfuerzo para tratar de llegar al mayor número posible dentro de lo que la municipalidad está en condiciones de pagar. Bueno, esto es un número que exige un esfuerzo y por parte de la gente de recaudación, por parte de todos los empleados municipales, un esfuerzo para recaudar, para tener los fondos correspondientes. Pero yo soy optimista que, bueno, es una forma que podemos trabajar en conjunto para que tanto desde el gobierno, desde el Ejecutivo, digamos, la planta política y los empleados municipales, podamos brindarle a la sociedad el servicio que la sociedad demanda y que se merece. Cada uno de su lado estamos haciendo el esfuerzo para que esto sea así. Hasta el mes de septiembre tenemos este acuerdo y ya pusimos la fecha para sentarnos nuevamente en septiembre y pues, ahí ver cómo está la situación económica general del país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad.
También lo hizo el secretario adjunto del SOEM, Jorge Antipán.
Sí, estamos firmando acá un incremento salarial para el primer semestre, que es del 10% a partir del mes de abril, 10% al básico, con un 4% a partir del mes de julio. Nos pusimos de acuerdo que el día 5 de mayo vamos a estar hablando sobre los proyectos que se habían mandado al Ejecutivo al Consejo, así que bueno, festejar este acuerdo que hemos firmado con el intendente, con el secretario de gobierno, así felices, contentos, por eso.
Raúl Carelo, Nacional Esquel, la radio de todos.
Río Mayo.
En la localidad de Río Mayo, 8 grados, humedad de 62%, cielo mayormente nublado, algunas precipitaciones por la noche para mañana y miércoles, máxima 12 grados, mínima 6, con un cielo nublado.
El gobierno de la provincia del Chubut ha realizado la entrega de patrulleros precisamente para ser utilizados en Río Mayo.
Entrega de patrulleros, Río Mayo beneficiado. El gobernador Mario Das Neves entregó 20 patrulleros 0 kilómetros a 12 localidades de la provincia en un acto que se desarrolló la peatonal Fontana frente a Casa de Gobierno el pasado sábado, acto al que asistieron el intendente interino Gustavo Hervida y el jefe de la policía local, comisario Andrade, quien de parte del propio gobernador recibió las llaves de un patrullero para esta dependencia. Así nos contaba.
El día sábado tuve que viajar, ha sido el jefe de unidad regional Comodoro a la ciudad de Rawson para efectivamente recibir un móvil policial de los tantos que se entregaron para otras dependencias igual, ¿no? Fue política acá de la comisaría, de esta jefatura, bueno, ni bien llegué yo acá a la localidad, la necesidad de contar con dos móviles, una camioneta y un patrullero. Bueno, ahora, gracias a Dios, tenemos esos dos móviles que nos van a ayudar un poco más en nuestra tarea diaria. Y agradecer al intendente Hermida, porque bueno, siempre presta a colaborar con uno, y también esto se debió a su apoyo, ¿no? A las gestiones que él hizo en Rawson en su viaje, siempre molestaba, como quien dice, ¿no? Para obtener un móvil, y bueno, y se dio.
Además, formalizada la nueva comisión del Consejo de Bienestar Policial, que representa a cada uno de los agentes en distintas unidades regionales de nuestra provincia, le consultamos sobre el representante de Río Mayo.
Acá no tenemos ningún representante. Hubo una votación hace ya unos meses atrás donde se eligieron representantes. De acá nadie se postuló, bueno, por esa razón no. Si se hubiese alguien postulado, tendría que haber ido a elección con otros postulantes que hoy son los que forman la asociación esta, ¿no?
Desde LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, para el Panorama Regional de Noticias, informó Estela Maris Ríos.
La temperatura en Perito Moreno 9 grados, humedad del 61%, viento 27 kilómetros por hora, cielo nublado. Mañana miércoles, máxima 12 grados, mínima 6 grados centígrados.
Y ya que estamos allí en Perito Moreno, integrantes del Centro Cultural viajaron a Cosquín a participar de un plenario de sedes del Pre-Cosquín, donde Perito Moreno volverá a ser sede de este evento cultural.
Rodi y Cintia Sastre, del Centro Municipal de Cultura de Perito Moreno, viajaron a la ciudad de Cosquín para participar del plenario de sedes Pre-Cosquín, donde Perito Moreno será por segunda vez en la provincia de Santa Cruz sede de este importante evento cultural que convoca a los que sueñan con estar en la Plaza Mayor Coscoína.
Viajamos a Cosquín en representación de la municipalidad porque somos sede del Pre-Cosquín.
Se realizó un plenario durante estos tres días.
Se hicieron mesas de trabajo, mesas de danza, mesas de la parte técnica, prensa y difusión. Eran sedes de todo el país, entonces tratás con gente, hay gente que está hace 40 años en la sede. De todos ellos vos aprendés muchísimo. La fecha es tentativa.
La fecha puede ser a partir de septiembre en adelante, hasta diciembre inclusive. Hay que conversar el tema presupuestario más que nada.
El evento del Pre-Cosquín, la pasión que le ponen los artistas y el sueño de llegar a Cosquín, nos transmitían todo eso y para nosotros era increíble. Que la gente nos acompañe es muy importante.
Hay que modificar el reglamento y otras cuestiones para empezar a darle difusión nosotros, cuestiones técnicas.
Nos preguntaban quién era el jurado y nuestro jurado fue muy bueno.
Eso atrae más también a los participantes, porque sí, ellos seguían mucho por eso. Y era un jurado de prestigio.
Mantener el nivel del jurado es muy importante.
La sede permite que se anote quien quiera, porque de hecho los participantes pueden probar suerte en las diferentes sedes. El criterio del jurado va variando. Y ellos lo que quieren es llegar al escenario mayor.
El que gana nuestra sede representa a Perito Moreno.
Específicamente a la sede
de Perito Moreno.
Está la idea de armar la comisión más adelante y en torno a eso al Cosquín juntar fondos.
Para el Panorama Nacional de Noticias, Susana Vázquez, Nacional Perito Moreno, la radio de todos.
Río Turbio.
La temperatura en Río Turbio, 4 grados, humedad del 79%, cielo mayormente nublado.
Concejales precisamente de esa localidad santacruceña gestionan en Buenos Aires obras para Río Turbio.
Gracias por el contacto, colegas. El interbloque del Honorable Consejo Deliberante se encuentra en Buenos Aires. Brizuela, López y Zeidán se reúnen con varios funcionarios de ministerios nacionales para terminar de gestionar obras para Río Turbio. Nicolás Brizuela, vicepresidente del Consejo Deliberante, dialogó con la emisora y contó que siguen intentando que se termine con el SIC de Julia Dufour.
Cuestiones que algunas que quedaron pendientes, iniciar otras y que hacen que por ahí nosotros podamos llevar alguna cosa para nuestra ciudad, ¿no? Es el motivo principal. La verdad, ayer nosotros tuvimos diferentes reuniones y fuimos a diferentes lugares, ¿no? Porque ese proyecto iniciamos el trámite para un plan ambicioso de que es lo de Julia Dufour, ¿no? Todo lo que va a ser el asfaltado. También fuimos a reclamar el pago del SIC de Julia Dufour, así la municipalidad podía seguir trabajando ahí. En el Ministerio del Interior también tenemos con la gente para todo el tema de los ABC, algo de que pueda salir rápido para los municipios como servicios. Así que bueno, hay muchas cosas de vialidad nacional.
Gobernador Gregores.
En Gobernador Gregores, Santa Cruz, 9 grados la temperatura, humedad 52%, cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles, máxima 13 grados.
Nos informan desde el LRA 59, Nacional Gobernador Gregores, sobre que la izquierda de Santa Cruz considera que los hechos de violencia del pasado día sábado en esa ciudad son signos de un gobierno provincial acabado.
Miguel de Pla, dirigente del Partido Obrero de Santa Cruz, se refirió a los hechos sucedidos en la residencia de gobierno en la madrugada del sábado en Río Gallegos y afirmó que el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz está acabado.
Lo que hay es un gobierno acabado. Es decir, el gobierno puede ser que cumpla su mandato, el gobierno de Alicia, que llegue finalmente hasta el 2019, pero veremos si llega, pero lo que está claro es que ya es un zombie, ya ha perdido toda capacidad de acción vital. No tiene iniciativa de ningún tipo, es un gobierno perdido, esa es la verdad.
Asimismo criticó la cobertura de los medios nacionales y resaltó que no conocen la situación de la provincia de Santa Cruz.
Mira, yo creo que los medios nacionales macanean mucho, porque no conocen el paño. Porque en realidad Santa Cruz es una de las provincias menos endeudadas de la Argentina. Deber 6.000 millones de pesos, como debe Santa Cruz, que toda esa deuda es una deuda consolidada con el gobierno nacional, a 180 y pico de cuotas, no es una deuda que vaya a volver loca ninguna provincia. Ojalá muchas provincias de la Argentina tuvieran nada más que una deuda así.
Comodoro Rivadavia.
Ya nos informa nuestro colega Raúl Rivas de Radio Nacional Comodoro sobre la llegada de funcionarios de Nación hoy para evaluar el plan de reconstrucción de la ciudad tras el temporal.
El subsecretario de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Fernando Álvarez de Celis, dijo hoy en Comodoro Rivadavia que el Estado Nacional aportará 1.200 millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad tras el temporal.
Sí, Comodoro, hay muchos problemas concretos, tendremos que solucionarlos. Por eso el Tesoro Nacional va a aportar 1.200 millones de pesos que tienen que ser gastados eficientemente para solucionar el problema. No va a faltar recursos económicos, pero no vamos a permitir que esos recursos no vayan en beneficio de la gente. Así que, como nos pidió el ministro Rogelio Frigerio, con transparencia, con control, con participación ciudadana, por eso hoy vamos a estar recorriendo los barrios también para escuchar a los vecinos cuáles son sus necesidades y en función de eso, tratar de que Comodoro rápidamente vuelva a una vida normal, que la gente está sufriendo mucho y que se sienta acompañada por el Estado Nacional. O sea, queremos que se sienta acompañada, así como la gente le agradece al Estado Nacional por la participación del ejército, queremos que se sienta orgulloso de la reconstrucción del Estado Nacional en casa, vivienda, hábitat, infraestructura, para vivir una ciudad mucho más digna.
Patagonia, Comodoro Rivadavia.
Otro de los funcionarios que llegó hoy a nuestra ciudad es el subsecretario del Ministerio del Interior, Juan Carlos Morán, quien anunció la llegada de módulos habitacionales a Comodoro.
Llegan hoy a la tarde viviendas modulares que fueron reclamadas también por la Intendencia para gente que quedó sin vivienda y que transitoriamente va a poder vivir allí hasta que se hagan los planes de vivienda. Y llega también mañana para estar operativo el día jueves el camión fábrica de DNI, que va a ser el DNI gratuito, directamente lo va a fabricar. aplicar acá y se le va a poder entregar a la gente, va a estar varios días, poder solucionar en todos los barrios afectados. Es la primera etapa, y la segunda etapa es a partir de la reunión de hoy que tenemos con los funcionarios de provincia, del municipio, todos los funcionarios nacionales que hemos venido, está el subsecretario de Planificación Federal, que es Fernando Álvarez de Cel, también están técnicos de recursos hídricos y de hábitat y vivienda. Nos parece que es fundamental esta etapa en donde hay una decisión del gobierno nacional de que la inversión sea aproximadamente de 1.500 millones de pesos para nuevas viviendas, para la reparación de viviendas, de otras viviendas, para la reconstrucción de espacios públicos, veredas, iluminación, cloacas y agua potable, que también se firmó un convenio con la cooperativa, firmó el ENOSA, el Organismo Nacional del Ministerio del Interior, por 52 millones de pesos, y también obras hídricas de prevención. Básicamente son, este es el panorama de lo que se va a hablar ahora de 10:30 a 12:30 en 2 horas de trabajo con el gobierno provincial y municipal, en donde vamos a armar ese comité de coordinación de la emergencia.
Datos del tiempo.
La temperatura en Comodoro Rivadavia, 11 grados y 2 décimas, cielo nublado, 59% de humedad, viento oeste a 3 kilómetros por hora. El pronóstico para la noche de este martes, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones aislados, mejorando, viento leve a moderado del sudoeste. Mañana miércoles, máxima 13 grados, mínima 7.
Cierre de nuestro trabajo desde LU4 Nacional Patagonia del panorama informativo patagónico. Trabajo informativo que llevamos adelante Leo Enríquez en la operación técnica, José Luis Bamonde en la locución, Alberto Díaz en la presentación de noticias y bajo la dirección de José Luis Olave. Nos estamos reencontrando mañana miércoles a partir de las 19 horas con un espacio similar. Muchas gracias.